uno de los intendentes más importantes en la provincia, es intendente de un distrito que funciona, muchos de los que, yo vivo ahí, pero muchos de los que vivimos ahí decimos, es como otro país. Pero también es un referente del radicalismo y bueno, ya sabemos que el radicalismo está ahí un poco tiroteado, por decirlo de alguna manera, en Cambiemos. No sé qué pensará él, tal vez pueda hacer una primera buena pregunta para hacerla a Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Gustavo Posse?
Buen día.
Buen día, ¿bien? Bien. Al fin nos encontramos. Un día falté yo, otro día, bueno, me alegro. Bueno, usted es de origen radical y obviamente me imagino que está enterado de que hay algunos radicales un poco enojados, ¿no?, con el espacio que le dan al partido dentro del gobierno de la coalición Cambiemos.
Sí. Encabezo la lista de convencionales nacionales de la provincia de Buenos Aires. No está con dificultades el radicalismo en Cambiemos.
¿No?
No. El radicalismo es un partido que tiene mucha grandeza, que aprendió con los años, lo mismo que el PRO y toda la coalición que conformamos en Cambiemos, aprendió a ser partido oficialista. Uh-huh. El mundo democrático en todos los países es así. Está el gobierno y el de la oposición. Y el partido que le toca hacer gobierno no solo tiene que tener los cargos, los ministerios, las gobernaciones y demás, que ahí tiene representación el radicalismo, los municipios, los diputados, los senadores, etcétera, sino que además el radicalismo y el PRO y todo, tenemos que aprender a ser el partido oficialista, es el partido que le hace el sostén al gobierno que votó la gente. Uh-huh. Está cumpliendo, no es que está chupándole las medias a el gobierno, está cumpliendo con la labor que esperaba la gente de ellos. Por eso uno va en la boleta donde va el presidente de la nación, en este caso, donde va la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Pose Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
En ese sentido, a ver, usted desde la línea, porque averiguando un poco, hay como dos líneas en la UCR con respecto a la estructura de Cambiemos. Desde la línea de los que pretenderían que tengan más espacios en el Ejecutivo o los que quieren tener más peso en Congreso, porque no deja de ser la UCR con el PRO y la coalición cívica, no deja de ser una coalición, ¿no?, en ese sentido. Entonces, en el reclamo, porque se venía hablando mucho esto, el reclamo de puestos ejecutivos del radicalismo, parece ser que ahora viraron, ¿no? ¿Quieren un poquito más de peso en el Congreso, puede ser?
No, la del Congreso ya pasó, porque uh-huh. En el Congreso votó la gente el anteaño pasado, cuando se fundó Cambiemos en el 2015.
Lo decía en el manejo de las temáticas, pasado. No, por obviamente lo electivo, la agenda, de que, por ejemplo, los temas pasen por los referentes que tiene la UCR, por Negri, por demás, por todos los que están en el Congreso.
De hecho ocurre eso. Uh-huh, Negri sí. Es uno de los...
Sí, es cierto.
Es uno de los hombres de referencia de todos nosotros, cualquiera sea el partido político del radicalismo, del PRO y demás, es un hombre de referencia en diputados, es un hombre con el cual se siente además muy cómodo el presidente de la nación desde el punto de vista de la síntesis que tiene o la manera que tiene para poder llevar adelante la tarea, que además no es una tarea fácil de llevar adelante estos interbloques, porque se está... Recién ahora se empieza a estar más cerca de tener quórum propio, mayoría, quórum propio, etcétera. El año pasado se hizo absolutamente, durante dos años se hizo en minoría.
Claro.
Ni siquiera éramos la primera minoría, éramos la segunda minoría. No, y respecto del tema de participación en el gobierno, es totalmente sano que el radicalismo aspire y que siempre tenga mujeres y hombres que estén en condiciones de poder ser titulares de carteras de gobierno, que estén en condiciones de llevar adelante institutos del gobierno nacional. ¿Ves? Justamente eso es muy bueno, pues, y es muy bueno para el PRO.
Claro.
Es muy bueno para el PRO estar asociado a alguien que siempre, a un partido que siempre produce y está en condiciones de de tener nombres, cuando se eternan, ¿qué es? Que quiere decir que hay varios nombres para tal reemplazo en un ministerio. Y bueno, cuando el radicalismo tiene mujeres y hombres para que puedan estar en una terna, quiere decir que de 3-4 nombres siempre hay uno del radicalismo.
Sí, porque es una de las cosas que tenía, digamos, en contra el PRO, que era la falta de dirigentes formados probablemente en la política por lo nuevo del partido, ¿no? Entonces, también la cuestión territorial y de estructura, bueno, un montón de cosas que ya está muy, muy conocido que le ha aportado la UCR. Ahora, a nivel municipal, ¿se trabaja con el gobierno nacional? ¿Hay proyectos en conjunto, más allá de los que sean con provincia? Digo, ¿también existe o se traslada esa coalición a un laburo en un municipio, por ejemplo?
Primero se trabaja con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y la provincia de Buenos Aires lleva adelante proyectos de la nación con los municipios. Así es el sistema, así funciona. Estamos delante de una época bastante inédita, porque nunca trabajaron a la par, como en esta época, un presidente de la nación y un gobernador, una gobernadora en este caso. Siempre, además, en el caso de siempre se dio que había dificultades entre el gobernador y el presidente de la nación,
sí,
y
claro.
En este caso tanto María Eugenia como Mauricio tiran en yunta. Y esto repercute en poder llevar adelante planes en los municipios, ¿no?
Como por ejemplo, tengo entendido que en Villa Adelina hay también en el golf de Villa Adelina un proyecto que tiene una cesión de nación hacia el municipio.
Claro, ese es el golf de Villa Adelina en la década del 90, esas tierras del Estado Nacional, en la época de Cavallo Menem, se vendían para hacer un mall, para hacer un shopping. Hubo una fuertísima oposición de toda la zona en el sentido de preservar el verde. Pero era un verde que logramos en el Código de Ordenamiento del municipio que fuese área verde. Eso impidió que fuese vendido para shopping, lo impidió el municipio. El gobierno nacional de ese entonces no lo entendió, pero lo cierto es que impedimos la venta con los vecinos. Bueno, ahora viene una época donde la Presidencia de la Nación le ofrece al municipio el hecho de que el 65% de la totalidad de ese verde sea para parque. El municipio adopta la idea, se realiza un intercambio de modo tal de que si hay una zona, si hay un polígono de desarrollo para oficinas, para viviendas, o sea que haya, que la, también necesitamos que haya actividad económica, ¿no? En todo el país necesitamos que haya actividad económica, que eso sea sobre la línea del frente de la Panamericana, para
claro.
Eso la Panamericana es un lugar de tanto impacto y es la principal autopista del país, la autopista del Sol, y entonces estamos delante y estamos logrando un consenso de que esto que tratan en la presidencia y el municipio se convierta en el parque central de Villa Adelina. Estamos hablando de un lugar que es el tamaño de 20 plazas, estamos hablando de 17, 18 hectáreas, 170 y pico de mil metros cuadrados para obtener espacio verde, para tener lugares de contemplación, lugares de aerobismo, lugares de ciclovía, lugares con que la gente pueda disfrutarlos. Esos bienes sociales hacen que sean la prolongación de todas y cada una de las casas, ¿no?
Claro.
Eso es algo donde todos estamos, el que tiene y el que no tiene, estamos todos en un pie de igualdad.
Claro, que eso está bueno porque cuando uno piensa en San Isidro, piensa en la parte más linda de San Isidro y, bueno, que efectivamente haya espacios verdes, cuidados y que puedan ser compartidos y que haya ciclovías y todo lo que recién acaba de describir. Posee en Villa Adelina y en otros barrios, como también la urbanización de la Cava, que tengo entendido, ¿no? Se ha iniciado, no sé, le quiero preguntar si...
Sí, la gobernadora Vidal había dicho que...
Anunció adelante,
eso, ¿no?
En el caso de lo de María Eugenia, su equipo, bueno, trabajan en tándem con Carolina Stanley,
sí.
Llevan adelante el proyecto de urbanización de 5, 6, 10 en total, villas a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunas ya fueron mencionadas, ¿no? El caso de la Cava, el caso de la Villa Itatí, el caso de zonas de Villa de San Martín que están contra el río,
sí.
Reconquista. Bueno, es un proyecto muy, muy fuerte en el cual la verdad es que es muy, muy, muy importante no solo trabajar en un lugar ya consolidado como el caso de Villalina. Villalina es como decir Villa Devoto, ¿no? Sí. Es la parte de atrás de, en la Panamericana de Martínez, pero no tiene villa, pero sí es trabajar en zonas vulnerables, trabajar en buenas zonas vulnerables para que llegue en la totalidad el agua corriente, para que llegue en su totalidad los servicios sanitarios. Son lugares que tienen dificultades para llegar con eso, por el hecho de que los niveles no dan. La cava tiene un pozo, por eso era una cava, claro. Era una cava de extracción de suelos para la planta de azufre de Obras Sanitarias de la Nación, y eso venía desde hacía 9 décadas. Y bueno, la intención, el proyecto y lo que lleva adelante la provincia de Buenos Aires con la Nación, y en el cual actúan en equipo con el municipio está hace la parte de base para que pueda llevarse adelante esto, que además es un proyecto social profundo, ¿no? Claro. Es decir, en todos esos lugares, la obra, el cemento es muy muy importante porque eso dignifica,
sí.
Pero lo que es muy muy importante es el hecho de que nunca un gobernador entró y puso los pies adentro de los lugares donde hay que luchar contra el narcomenudeo.
Uh-huh.
Esa es la parte más difícil.
Más fuerte,
es decir,
claro.
Cómo salir culturalmente de que a los chicos se los convierta en soldaditos de los narcos, cómo evitar la violencia entre los grupos de jóvenes por razón de territorio. Estamos hablando de lugares que tienen acceso todos a la educación en todos los niveles, con fuerte posición de la iglesia y de los municipios. Claro. Pero nunca se dio el caso del gobernador que va y se mete ahí adentro y que va con equipos del gobierno nacional, y que esa presencia dice que se rompe con la cultura de que el narcomenudeo puede ser más importante que el propio Estado. Sí. Eso es mucho más importante que la cuestión del cemento mismo.
Más revolucionario, totalmente. Igualmente, la cuestión del cemento mismo en este país
ver,
es revolucionario
también, claro.
Porque
la presencia del Estado. El Estado entra de alguna forma, me parece que es la mejor forma para entrar.
Pero en este momento están, por ejemplo, el Estado en tu barrio. El Estado en tu barrio está dentro de la cava. Está en todos los barrios, en todos lados.
Pero instalado, digamos, estable.
Sí, está estable, tiene mucha presencia, está el Estado en tu barrio, está el mercado en tu barrio, está el municipio en tu barrio. Esto para informarle a los oyentes. El Estado en tu barrio quiere decir que se presenta una posición donde están el ANSES, ARBA, el RENAPER, es decir, se hacen los documentos en el lugar, la gente sabe cuáles son sus derechos respecto del acceso al ANSES, se ofrece todo lo que tiene el Estado, de modo tal de romper con el tema de los famosos intermediarios de la política.
Sí.
El intermediario, entonces, para que alguien llegue a algo nacional, tiene que pasar por mí, tiene que pasar... No.
Un punto de contacto directo con el Estado.
Ahora, igual parece cuando habla Pose que, o sea, es el municipio ideal, porque, o sea... No, yo ahora me mudé a San Isidro y no puedo creer la cantidad de patrullas, de la policía municipal...
El primer municipio, cuando comencé como intendente en abril del año 2000, el primer municipio que comenzó la tarea del patrullaje municipal somos nosotros, y por suerte esto se trasladó a muchísimos municipios, y nosotros somos el patrullaje de adyacencia para ayudar a la gente a...
No sé, yo ya tengo, me hice amiga de todos los que pasan por...
Bueno, este es el ideal.
Tenga cuidado, intendente. Porque...
Sí, porque no sé por qué, pero tenía un poco de miedo, ¿viste? Cuando veía un patrullero, digo, me habré olvidado un papel, no sé qué, ahora lo saludo, me saludan al nene.
El patrullaje municipal es que la gente conozca cuál es quiénes son los que los patrullan en determinados horarios, y que los del patrullaje también sepan que cuando la gente está llegando a su casa tienen que ir deteniéndose, tienen que
ahí ¿están abocados ahora en algún operativo especial al Lollapalooza?
El Lollapalooza va bárbaro, ayer fue emocionante, llegó a las 100.000 personas seguro, las calles...
No lo tenía crítico musical a Pose, mire.
Sí, pero fue... La verdad es que uno sin viajar puede ver eso.
Claro.
Y puedes estar ahí adentro, sí, no, y puedes soltar... Que... a tus hijos,
y una cosa interesante,
chicos de edad mediana, y podés tenerlo ahí, Y se puede ingresar y salir del lugar, mucho transporte público de pasajeros.
Eso es muy interesante, porque eso yo tuve la posibilidad de ir al primer Lollapalooza que se hizo en Chile, y ya en Chile en ese momento se postergaba el transporte público para que la gente pudiera salir de ahí. Ahora en este Lollapalooza, a partir del año pasado, hasta las 3 de la mañana hay trenes que paran en Belgrano y en Retiro.
Sí, y además está bárbaro. Ayer mirábamos con mi hija, cuando dejamos a unos amigos, que salíamos de ahí del horario Lollapalooza, y mirábamos las colas de los pibes, y no tan sí, pibes, sí. Y con felicidad, con organización, la cola larga, todos entrando al tren. Entonces el tren cargaba, y a ver, es una cultura también el hecho de ir a un lugar y saber que lo podés hacer con transporte público de pasajeros.
Y con tus hijos, o sea, eso también claro. Es una cosa, pero bueno, también tiene que ver con la organización propia del evento, ¿no? Que ha creado estos espacios para niños que también son muy piolas e interesantes. Lo tiro al ámbito nacional, a una cuestión coyuntural, concreta, y no tiene nada que ver con lo municipal, y es la salida de libertad de ayer de Cristóbal López, él hizo declaraciones, obviamente, bueno, responde a un fallo de cámara, pero me gustaría saber cuál es su opinión.
Soy abogado, no soy penalista, pero sin ver un expediente no podés claro. opinar. Real no podés opinar, porque tenés que conocer bien el procedimiento penal, porque el procedimiento penal es el que garantiza claro. a las personas el derecho de defensa en juicio y el principio de inocencia.
Claro.
Entonces, sin ver un expediente no lo puedo opinar.
Pero puede tal vez tener una opinión sobre el tema de las preventivas, ¿no?
Que si ustedes me dicen, si el tema de dejar de pagar dinero, que corresponde pagar dinero a una petrolera, es algo sancionable, sí, por supuesto, porque la ley está para ser cumplida. Ahora, el tema del régimen de las prisiones preventivas, no, en eso no puedo opinar, porque hay que ver lo del el expediente.
Caso a caso.
Y además, después hay otra cosa que es esta. Digo, la cárcel, lo que faltan en la Argentina es la suficiente cantidad de cárceles para que todas las personas que son peligrosas, que eso es algo que el penalismo no tiene en cuenta. Mi diferencia con los penalistas es que lo que tienen que pensar es en la persona peligrosa. El problema serio es el que sale en libertad y después, al tiempo, porque no funciona el patronato, por lo que sea, te va a robar y te va a matar, ¿no? Que
sí.
Eso es lo que tiene que ser mirado de aquí en adelante por parte de los que hacen los procedimientos.
Totalmente. Pose, bueno, fue una nota muy light. Yo estoy acostumbrada a ser más peleadora en las notas, la verdad.
Pero bueno, sabiendo de
como
que
vivo ahí,
ahora que es vecina, no se preocupe que se va a encargar de
ahora lo amo, Pose, ¿viste? Porque bueno, lo único, no, lo único.
El patrullero y la van a seguir de cerca.
Claro, ¿no? Claro, no me haga eso, porque le va a hacer una candidatura en contra y vamos a terminar.
Lo que tengo bastante pica es porque protegen a las comadrejas en el municipio de San Isidro y eso es una locura. Una locura es una denuncia que estoy haciendo.
¿Cómo? Una locura.
Tengo dos comadrejas, tres comadrejas en mi casa, instaladas. Mi marido le da de comer a las comadrejas.
Claro.
Y bueno, eso la verdad.
Aprovechamos
que no.
Para quejarnos del marido.
No, claro.
Del marido, del intendente y de la comadreja. Tres en uno.
Para mí es como una rata, para el municipio de San Isidro es como un koala. Entonces no claro. Se entiende toda la cosa. Pero bueno, un oso panda, para mí, pero no. Es
pero
como,
te, es como le digo rata. Esto. Lo de la comadreja no, tiene que ver con que la costa de San Isidro es verde. Hay una reserva ecológica de cómo Dios dejó a la costa, es el último hito norte de una reserva ecológica antes de llegar a la capital federal, y está a 500 metros en línea con las nuevas islas de San Isidro, que es una reserva protegida.
Sí.
Entonces tenemos que acostumbrarnos a convivir porque van por los desagües. Y van por los desagües porque saben que no las van a matar y eso
sí, pero también ahora se van animando a acercarse a la gente, ¿eh? Se le van a subir un día ahí cuando se come una hamburguesa andante, se le va a subir una comadreja ahí. Porque se animan ahora, yo las he visto de día. Me miran, me hacen frente, o sea, una belleza eso.
Y aprovechamos para saludar a Dante.
A Dante, lo saludamos a Dante como corresponde. Le mandamos un saludo, Pose, gracias por la comunicación.
Buen fin,
hasta luego. Bueno, demasiado, me pareció como una nota muy light, pero bueno, no tenía para pegarle.
Hola, sí, te tiraste una comadreja por la cabeza.
No, pero eso no era, es que es de verdad, como no, efectivamente cuando uno lo tiene, no da para chicanas ni nada por el estilo. Pero fuerte en el sentido de la cuestión política que nosotros tenemos entendido sobre la interna del gobierno con el radicalismo, no vendría a ser el caso de Pose que participe de esa interna, porque son todas flores, ¿no? Evidentemente trabaja muy bien en conjunto con Nación y Provincia, pero sí hay radicales enojados con el tema de la distribución de los cargos.
Sí,
¿no?
Y ¿sabes qué miraron? ¿Sabes cuál es el otro enojo? El punto de esto, que o sea, que no le digan, no le anuncien a la gente que tiene peso en el Congreso.
Claro, lo que van a hacer.
¿Qué van a hacer?
Sí, que se enteren por los diarios, claro. Ese es otro enojo. 9:31, Tandy, volvemos.